Noticias regionales en nuestra pauta.
Comenzamos esta edición informativa en contacto con la doctora en ciencias físicas y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, Ignacia Calisto Burgos, para conocer un poco más en detalle lo que está ocurriendo a partir del terremoto que sacudió Rusia, este terremoto de magnitud 8.8 y que ha hecho activar alertas preventivas en distintos países y particularmente acá en las costas de Chile. ¿Cómo está, profesora? Muy buenas tardes, bienvenida a nuestra pauta.
Hola, buenas tardes, acá disfrutando del temporal, pero súper bien.
Disfrutando el temporal con las alertas telefónicas ya encendidas, profesora, las percibimos hace algunos segundos. Y lo primero que a mí me gustaría preguntar para entrar en este tema es si nos pudiera usted describir, de modo general, por supuesto, ¿cómo se genera este tsunami y cómo este desplazamiento desde tan lejos como Rusia puede finalmente llegar hasta las costas chilenas a través del Océano Pacífico, entendiendo el movimiento que genera el tsunami y también la fuerza que pueden cobrar las olas a través del océano?
Sí, ya mira, hay varios tipos de terremotos. Principalmente nosotros los dividimos en los que se mueven siempre en un plano inclinado. Es como complicado tratar de explicar esto sin manos, sin mostrar. Entonces, si uno ve como si está puesto en un plano, digamos, cualquier plano, uno puede moverse hacia el lado, ¿no es cierto? Hacia arriba o en diagonal, básicamente. ¿No es cierto? Si uno trata de moverse dentro del plano. Entonces, los típicos terremotos que tenemos nosotros, según nuestra subducción, los que tenemos, por ejemplo, el del Maule, el de Illapel, el de Iquique, que ocurrieron en los últimos años, se mueven como hacia arriba del plano inclinado, ¿ya? Entonces, toda la energía de ese movimiento, porque cuenta que un terremoto a la larga es un deslizamiento de una de las placas sobre la otra, entonces ese deslizamiento, ¿no es cierto?, la componente vertical, es decir, todo lo que va a empujar hacia arriba es lo que va a levantar el agua, ¿ya? Esos son como los que más tsunami generan, porque todo el movimiento es hacia la misma dirección, es hacia como arriba, en el plano inclinado, entonces su componente vertical es grande, ¿ya? Pero el que ocurrió ahora en Rusia tiene un movimiento que no es hacia arriba puro, vamos a decirlo de alguna forma, sino que también tiene una componente un poco en la horizontal. Entonces, lo que queda, lo que al final la energía que va a empujar el agua hacia arriba es un poco menor, a pesar de ser un 8.8. O sea, sigue siendo un terremoto enorme con una energía enorme, pero es como, a ver, como para que se entienda, la diferencia es como si tú tienes vas a pegarle un muro con tu puño, ¿no es cierto?, y lo haces directamente, podrías hacer un hoyo en la pared, ¿no es cierto? Pero si tú le pegas con algún ángulo, podría no pasar nada. Pero le pegaste con la misma fuerza, ¿se entiende?
Sí, claro.
Entonces, un terremoto igual de fuerte, pero en este caso tiene una componente que no es directamente como en el caso del puño, sino que tiene como un poco de ángulo. Y eso explicaría que, por ejemplo, cosas que nosotros nos sorprendimos, porque obviamente primero vemos los datos y después empezamos a analizar, pero primero los vemos nomás, que amplitudes de tsunami cerca del epicentro, o sea, algunas estaciones en Rusia mostraban pocos centímetros. Nosotros fue como, o sea, si uno, por ejemplo, mira las amplitudes para el de Illapel, que fue ahí al frente de Coquimbo, en Coquimbo, al tiro, uno podía ver amplitudes de 7 metros. Y eso que es un 8.2, o sea, más chiquitito, ¿no es cierto? Pero, obviamente, con una componente vertical distinta. Con la componente que te decía de movimiento. Sin embargo, obviamente, el tsunami, a diferencia de, por ejemplo, cuando hablamos de las ondas sísmicas en general, depende mucho por dónde viaja y depende mucho de cómo es la morfología, la topografía, la forma de la costa, si es que... Entonces, por ejemplo, nosotros podemos estar viendo en llegadas a, por ejemplo, Hawái, donde hay olas de 3.5 metros, pero también hay olas de 80 centímetros, dependiendo del sector donde estamos mirando y dependiendo de las condiciones locales de cada uno de esos equipos. Entonces, si bien es un tsunami que tiene mucha energía. Las olas, yo creo que sería importante dejar claro una cosa. Las olas de tsunami son 1.000 veces, no sé si 1.000, en realidad es harto más en términos porque son logarítmicos, pero es mucho, mucho, mucho más energética que una ola normal. ¿Ya?
Claro.
¿Qué significa eso? Que no necesitas mucha amplitud para que deje la escoba, en términos súper simples. ¿Sí?
Sí,
Entonces.
porque entiendo, perdón, profesora, pero entiendo
Sí,
que
déjame.
justamente esa misma energía como viene arrastrando
Ondulándose
más
a través que se
energía
propagan,
finalmente,
claro.
claro,
Sí.
exactamente. Entonces puede
Exacto.
generar más complicaciones finalmente.
Exacto. Entonces, por ejemplo, una ola, no sé, pues de medio metro puede arrastrar perros, puede arrastrar quizás niños en una playa, y es por ello que cuando incluso con amplitudes súper bajitas, como medio metro, que nosotros decimos, pero medio metro, ¿no es cierto? Pero son tan energéticas que es necesario cerrar, por ejemplo, las playas, que es lo que ocurrió para Tonga. Sí, no sé si se acuerdan cuando erupcionó el volcán en
Sí,
Tonga. Con
sí.
medio metro se cerraron todas las costas aquí en Chile, sobre
Claro.
todo en el área del Biobío. Entonces, en ese sentido, este terremoto, a pesar de que todo lo que les estaba diciendo que generó un tsunami que es un poquitito menor por el tipo de movimiento que tienen estas placas, sigue siendo súper, hiper, ultra energético, y por lo tanto, tomar precauciones es súper importante.
Sí, de hecho, claro, usted mencionaba algo, profesora, respecto de la propia morfología del terreno, de las costas, de las playas, digamos, o los puertos acá en la región o en Chile, y uno entiende que hay puertos como, o zonas como las de Antofagasta o Coquimbo, que son más abiertas de alguna manera que, por ejemplo, acá el Golfo de Concepción, o la, perdón, la Bahía de
Claro,
Concepción,
sí, en la Bahía de Concepción, o el Golfo de Arauco.
o el Golfo de Arauco, claro, se quería decir, o el mismo puerto Talcahuano, que tiene, claro, la isla Quiriquina, que también absorbe, digamos, parte
Exacto,
de la
exacto.
fuerza. Entonces, hay también que considerar esos detalles.
Exacto, entonces no es como, en realidad, uno puede mirar lo que ha pasado antes. Por ejemplo, en la misma zona hubo en 1952 un terremoto de magnitud 9, pero el movimiento fue más parecido al de nosotros. Entonces, las olas que llegaron a Talcahuano eran de 3,6 de metros, ¿sí? O sea, uno puede mirar antecedentes, pero tiene que tener el cuidado de comparar peras con peras y no peras con manzanas, por decirlo
Claro,
coloquialmente.
claro.
Lo que sí es que, desde mi punto de vista, las precauciones son necesarias de todas maneras. O sea, por
Eso,
ejemplo,
claro.
puede no haber problemas, no sé, cosas como en la vida humana, pero podrían haber quizás botes que se pueden llevar y que sería importante en la parte económica de alguna familia. Entonces, tomar precauciones mejor que perder ese tipo de ingresos, por
Claro.
ejemplo.
De hecho, para allá iba la última pregunta, profesora, porque uno ha visto justamente toda esta alerta, las evacuaciones que se están realizando a esta hora, además en las costas del país, frente a olas que podrían llegar más tarde y quizás con menor magnitud de daño. Pero claro, tenemos antecedentes y además entendemos que desde el fenómeno del 27F, el 2010, ningún gobierno se va a arriesgar a no generar estas precauciones finalmente.
Claro, o sea, si uno se fija, o sea, si vamos a comparar más, pensemos en Tohoku, en el
El
de
2011.
Japón en 2011,
Sí.
porque a la larga son, digamos, terremotos que ocurren al otro lado del Pacífico, de gran magnitud, y que viajan las olas a través de todo el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Entonces, porque no sé, ¿por qué no digo 2010? Porque el del 2010
Sí,
ocurrió
pues,
acá al lado,
obvio.
entonces es otro, es de campo cercano, ¿no es cierto? Viene con la energía y mí, por eso es diferente. Pero si bien. Los que puedan recordar, igual 2011, este para mí ocurrió ayer, pero el 2011 para otro podría haber ocurrido hace tiempo. El 2011 en Dichato, por ejemplo, hubo
Un tren de
problemas que se
olas.
llevaran, o sea, no solo el tren de olas, sino que hubo daños en la infraestructura y en que se llevaron bote. No fue solo que llegó la ola, a diferencia de Tonga, que sí llegó la ola, pero como estaban cerrados todos las playas, no hubo, y fue un poco menor las amplitudes, no hubo daños.
Claro.
Pero sí hubo en Chato, específicamente, porque hubo otras bahías donde no ocurrió nada, para el del 2011.
Perfecto. Conversamos con la profesora Ignacia Calisto Burgos, doctora en Ciencias Físicas y también académica del Departamento de Geofísica de la UDEC. Y agradecemos, profesora, estos minutos de conversación para entender un poco mejor todo este fenómeno y también lo que podría implicar para las costas nacionales. Que tenga una buena tarde.
Igual, gracias por la invitación.
Hasta pronto, que esté muy bien.